Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les damos una cordial bienvenida ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de este jueves 22 de septiembre. Por supuesto que también saludamos a todas las personas que nos están sintonizando en otras localidades de Jalisco a través de la red Radio Universidad y también a las personas que nos sintonizan o acompañan desde otras latitudes, esto a través de la página en internet www.radio.udg.mx y también en las redes sociales. Hoy vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde. Por supuesto, vamos a iniciar dándoles un resumen de lo que ha sucedido en torno al sismo que se sintió esta madrugada. Una vez más, es un efecto de las réplicas del sismo de 7.7 que sentimos este lunes. Lamentablemente, dos personas fallecieron a partir del sismo de esta madrugada. Pero también hay otros asuntos que vamos a compartirles esta tarde. En unos minutos vamos a tener un contacto telefónico con Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAT, porque queremos hablar de varios asuntos sobre la crisis en torno a personas desaparecidas, en particular también la crisis en torno a la identificación forense a partir de los trabajos que se hacen en campo en la búsqueda en fosas clandestinas. También la mitad o en unos minutos más vamos a tener un debate acá, un encuentro entre dos de los tres candidatos a presidir la Federación de Estudiantes Universitarios. Nos va a acompañar aquí en la cabina Raúl Carvajal, quien es el candidato del Movimiento Índigo, y Omar Martín de la Corriente Estudiantil ADE. Está por ahí pendiente, estaba la invitación, pero todavía está pendiente que nos acompañe Zoe García, quien es la candidata de Proyecto U. Y esto pues para hablar de cuáles son sus visiones de las principales necesidades y demandas del estudiantado de esta casa de estudio. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes, los detalles, por supuesto, los invitamos a que nos contacten. Tienen varias maneras de hacerlo. Una es a través de las redes sociales, @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0, así nos encuentra en Facebook. Les recordamos que estamos transmitiendo en formato video este programa en vivo también a través de ambas plataformas. Si usted desea, también nos puede llamar al teléfono en cabina, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Incluso, si quiere enviarnos un mensaje de texto, de audio, puede hacerlo vía WhatsApp. El número es el 33-20-53-69-75. Gracias a Alejandro Coronado, quien está ya en los controles técnicos esta tarde, acompañado de Emanuel Candela. Y también acá con Fabián Cáceres, quien está en la cabina y nos apoya en la asistencia a la producción del espacio, y está también al lado del teléfono que tenemos en la cabina recibiendo todas las llamadas. ¿Usted quiere transmitir alguna pregunta a los candidatos a presidir la Federación de Estudiantes Universitarios? Adelante, todo será bienvenido y se lo transmitiremos a los invitados de esta tarde. Pero vamos a partir con lo que ha sucedido en torno a este nuevo sismo. Tuvo una magnitud de 6.9. Sacudió, por supuesto, Michoacán, la Ciudad de México y otras entidades, incluyendo a Jalisco, y el reporte, lamentablemente, dos personas que fallecieron. Se registró con epicentro una vez más en el municipio de Cualcolmán, allá en Michoacán. Es el mismo poblado que fue epicentro del sismo de 7.7 de este lunes. Las autoridades reportaron que dos personas fallecieron, esto fue en la Ciudad de México. El movimiento se registró a la 1:16 de la madrugada, a 84 kilómetros de este municipio, Cualcomán, donde apenas este lunes se registró el otro terremoto. De acuerdo con los primeros reportes, una de las localidades más afectadas fue Uruapan, allá en Michoacán, donde resultaron gravemente dañadas las instalaciones de una sucursal del Banco BBVA. Protección Civil de Michoacán activó en la madrugada su protocolo de vigilancia y atención a los 113 municipios en los que se sintió el movimiento telúrico. El gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez, llamó a los habitantes a mantener la calma e informó que su administración ya está en comunicación con los ayuntamientos, particularmente justamente de Cuacomán y el de Coahuayana, para atender posibles daños, mientras que soldados del ejército y agentes de la Guardia Civil se sumaron a las labores de inspección. En un primer reporte, hacia las 2 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el sismo con intensidad de 6.9 se sintió en Michoacán, pero también en Colima, en Jalisco, en Guerrero y la Ciudad de México, en donde hasta el momento no se reportaban daños. Dijo que iban a seguir pendiente hasta esa hora, pero está el reporte, lamentablemente, de esas dos personas que fallecieron allá en la Ciudad de México. Me parece que una persona murió por un infarto, probablemente del susto, y la otra persona se cayó de unas escaleras al momento de las evacuaciones. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, bien, Jesús Estrada, gusto compartir micrófono contigo. En realidad ya se reportan 3 fallecimientos en la Ciudad de México, 2 justamente por infartos, y está una mujer que lamentablemente se hizo daño al bajar las escaleras, pues después de la alarma sísmica, pues se cayó y lamentablemente perdió la vida. De nuevo el sismo, como a la 1:20 de la mañana una réplica nos reportan 6.5, ya salió la información de Claudio. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se veía claramente en su video desmañanado, ¿no? Que lo levantaron, lo movieron y ya se veía todavía con las lagañas. Pero así dio el mensaje el presidente Andrés Manuel López Obrador. La jefa de gobierno indicó que en redes sociales que el sismo fue perceptible en la capital del país y que se activaron los protocolos de emergencia y reportaban estos 2 fallecimientos. La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que en Michoacán, Colima, Morelos y Jalisco se percibió con intensidad fuerte, mientras que en la Ciudad de México fue de moderado a fuerte. Hasta las 2 de la mañana de este mismo jueves se han registrado 1.229 réplicas del sismo 7.7 ocurrido en Michoacán el 19 de septiembre. Bueno, y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en las primeras supervisiones, las unidades de Protección Civil de Jalisco informaron que no hay afectaciones importantes tras el sismo de 6.9 grados de intensidad que se registró minutos después de la 1 de la mañana de este jueves. Este nuevo movimiento telúrico provocó que se registrara el desalojo de edificios públicos y privados, mientras que bomberos revisaron los inmuebles. Una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Hay un recuento sobre impactos, sobre todo hubo evacuaciones en los hospitales, porque pues obviamente estaban habitados o poblados en ese momento de la madrugada. El director del Hospital Civil, Jaime Andrade, señaló que en los hospitales civiles no se registraron daños, pero de manera preventiva se evacuaron, fíjense, a 12 pacientes y 129 personas. Esto fue en el Hospital Civil Nuevo, mientras que en el Hospital Civil Viejo fueron 265 los evacuados.
Mientras que 70 personas fueron desalojadas del Hospital Valentín Gómez Farías, que es el hospital del Issste, que está aquí muy cerca de la cabecera de Zapopan. En el hospitalito también de Zapopan, 70 personas fueron desalojadas en el Hospital Valentín Gómez Farías. Perdón, en este hospitalito, a su vez, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, mencionó que no hubo daños estructurales en edificios históricos ni particulares. Y también se desalojaron 2 clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en un primer reporte que presentó justo cuando le decimos, pues fue cerca de las 2 de la mañana, unos 40 minutos después de que ocurrió el sismo de la 1:16, cuando ya en su oficina pues empezaba a recibir los primeros reportes de lo que estaba ocurriendo.
Solo daños materiales en la Tierra Caliente, Cualcomán, Apatzingán, Uruapan, Jalisco, Colima, solo daños materiales. Sí, nada más derrumbes en carreteras, pero hay paso de vehículos. Sí, y aquí tenemos un informe de la jefa de gobierno de una señora que se cayó y de otra persona que padeció de un infarto. Pero es todo, afortunadamente, aunque se lamentan estas pérdidas de vidas, no hay en la zona del epicentro daños de pérdidas de vidas humanas, solo daños materiales y no graves. Ese es el reporte. Muy bien, general, muchas gracias. Ya con esto informamos de la población y solo que hubiese algo excepcional de última hora, volvemos a informar. Un abrazo, nos vemos más tarde.
la llamada que estaba atendiendo el presidente López Obrador con el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, y a lo largo de aproximadamente una hora estuvo compartiendo videos en redes sociales donde compartía también las llamadas que estaba haciendo, por ejemplo, con el gobernador de Michoacán, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y otros mandatarios atendiendo reportes, evidentemente también la coordinadora de Protección Civil Nacional. Y bueno, a quien le agarró el temblor de vacaciones, bueno, todavía no empieza sus vacaciones, todavía en gira de trabajo por Europa, fue Enrique Alfaro. Y ya pues en la mañana, supongo que serían en Europa, no sé, 8 o 9 de la mañana, envió un mensaje el gobernador Enrique Alfaro en el que avisaba, entre otras cosas, que si bien fue fuerte el sismo, no se preveía la suspensión de clases. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro.
Durante la madrugada volvió a temblar en varias partes del país, un sismo con epicentro en Michoacán de 6.5 grados, que generó miedo, sobre todo porque la gente estaba durmiendo. Y hemos estado en contacto con Protección Civil y con todas las áreas del gobierno para monitorear cómo van las cosas. Afortunadamente parece que no hay daños mayores. Tenemos algún reporte de un socavón en la carretera 80 de Autlán que ya se está atendiendo. Pero muy en especial quiero decirles que hemos pedido al secretario de Educación que podamos organizar desde primera hora en la mañana una supervisión general de la infraestructura educativa para garantizar que no haya ningún riesgo. No tenemos reportes de afectaciones en esta infraestructura, pero al estar ahí, lo más valioso que tenemos, hay que estar seguros de que todo esté en orden. No se van a suspender clases, vamos a pedirle a las brigadas y a los equipos que ya están instalados en cada plantel educativo que puedan hacer la valoración antes de iniciar la jornada del día. Vamos a evaluar cada escuela, pero las clases se mantienen. Entendemos también, si algún padre de familia prefiere que su hijo se quede en casa, no habrá ningún problema con la asistencia el día de hoy, pero queremos mandar también un mensaje de calma. No ha habido daños mayores, vamos a estar atentos y vamos a mantenerlos informados. Les mando un abrazo.
Es el mensaje que envió Enrique Alfaro desde Europa. Me parece que estaba en Italia en este momento cuando envió este mensaje allá en Roma. Y también alguien quien mandó un mensaje ya en la madrugada fue el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán Guerrero, quien presentó un balance de los recorridos que ya habían hecho aproximadamente poco más después de las 2 de la mañana. Vamos a escuchar al director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Víctor Hugo Roldán.
Muy buenos días, Víctor Hugo Roldán Guerrero, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. En relación al sismo que se registró hace unos minutos, a la 1:15 de la mañana aproximadamente, informamos que se realizaron recorridos tanto en el interior del estado como en zona metropolitana, no arrojando daños. Únicamente el daño que tenemos registrado es en la carretera federal número 80, cerca del municipio de Autlán de Navarro. No tenemos reporte de víctimas ni de lesionados. Se realizaron evacuaciones preventivas en hospitales, hoteles, y afortunadamente tampoco tenemos lesionados en ese tipo de eventos de evacuación. Por lo que les invitamos a que estén informados a través de las redes sociales de la Unidad Estatal y del Gobierno del Estado. No se dejen llevar por información falsa. Buenos días.
El mensaje de la madrugada del director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Justamente esta dependencia ayer mismo emitió un boletín en el que informaba que del sismo del lunes, del 19, y la réplica que se sintió al día siguiente también, pues han dejado afectaciones especialmente en 7 municipios del estado, que son Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, Cuautitlán de García Barragán, Tonila, Zapotlán el Grande, Unión de Tula y Gómez Farías. En estos municipios sí ha habido afectaciones.
También en la Universidad de Guadalajara solo se reporta que ha habido grietas en 29 edificios de la universidad, incluidos los murales de Orozco en el Paranifo, pero ninguno de ellos son graves ni presentan daños estructurales.
Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Vamos a línea telefónica para agradecer a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, este organismo civil que ha acompañado a varias víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular en los años recientes, a las víctimas, a los familiares que tienen padecen esta crisis, este dolor tan terrible de las desapariciones. Y esto porque justamente hoy se presentó el primer informe del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, del que la misma Ana Carolina forma parte, y también otras madres de distintos colectivos. Ana Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y muchas gracias por el espacio y por la invitación.
Al contrario, tengo entendido que también está acompañándonos en esta entrevista la señora Marta Leticia García Cruz del colectivo entre Cielo y Tierra, ¿no?
Así es, correcto, está aquí al lado.
De acuerdo, bien. Ana Carolina, en primera instancia, ¿nos puede hacer un resumen de qué es lo que se informó en este informe de actividades, este primer informe anual del Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda?
Sí, claro que sí. Tal como señalaste, el día de hoy llevamos a cabo una presentación pública del primer informe anual de actividades del Consejo Ciudadano de búsqueda, con el objetivo de abonar a la rendición de cuentas y la transparencia sobre nuestras actividades y compartir de todas las acciones que realizamos desde la toma de protesta del Consejo el 4 de mayo del año 2021 hasta el mes de septiembre del año en curso. En este sentido, dentro del informe compartimos diversas actividades tanto a nivel interno del Consejo, recordando que es el primer Consejo en la materia que fue creado a partir de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Personas Desaparecidas. Entonces nos toca poco dedicar varios esfuerzos en esa consolidación de la institucionalidad de este Consejo y la creación de las bases de operación, los procesos internos. En este sentido, por ejemplo, creamos las reglas de funcionamiento del Consejo, los procesos correspondientes a las sesiones del Consejo que realiza, señalando que en este periodo de tiempo llevamos a cabo 24 sesiones, donde 19 fueron ordinarias y 5 extraordinarias. Y por otro lado, resaltamos también en el informe y durante el evento las actividades que corresponden al diálogo externo, a comunicación externa con otros actores, partiendo de las actividades de comunicación con familiares de personas desaparecidas que procuramos desde el Consejo que se encuentren en el centro de nuestra labor, manteniendo ese diálogo continuo, escucha y también, sobre todo, poder transmitir ante las autoridades sus preocupaciones y sus necesidades. Posteriormente, también compartimos las actividades que llevamos a cabo con las autoridades estatales que se encargan de atención de la problemática y el balance de cada una de estas actividades. Y también incluso la autoridad nacional, que es Comisión Nacional de Búsqueda, y por otro lado las comunicaciones y los diálogos con los consejos ciudadanos de todo el país, el Consejo Nacional Ciudadano y también los consejos estatales, finalizando estas actividades también con dos eventos en los cuales participamos en comunicación con los organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Y finalmente, dentro del informe y durante el evento, compartimos retos y obstáculos que hemos enfrentado durante este un poco más de primer año de la labor, tanto retos y obstáculos externos como internos, además de los logros, porque hemos tenido también muchos avances. De hecho, el ejercicio de escribir ese informe de recuperar la memoria nos dio esa cuenta nos dimos cuenta de que efectivamente ha sido un año de mucho trabajo que llevamos a cabo por parte del Consejo, y también compartimos los puntos o los pendientes a seguir y los pasos próximos que vamos a realizar por parte del Consejo, tanto durante este año como también en los años siguientes.
Ana Carolina Chimia, ¿qué tanto, digamos, peso ha tenido el Consejo en las decisiones que toma el sistema estatal de búsqueda? ¿Han sido atendidas las recomendaciones, las sugerencias que plantean por parte de las agencias del Estado dedicadas a buscar, la Fiscalía Especializada, la Comisión Estatal de Búsqueda, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la materia de identificación forense? ¿Han sido escuchados, han sido atendidos las peticiones, las sugerencias, las recomendaciones del Consejo Ciudadano?
Sí, en este sentido, justo fue uno de los puntos que compartimos durante el evento. Si bien hemos tenido algunos avances en la escucha, considerando también que es el primer Consejo Ciudadano en la materia y pues la autoridad pues ha tenido resistencia o no han habido asentadas las prácticas de la participación conjunta, de poder contar con la asistencia técnica, con las propuestas de otros actores que provienen de la sociedad civil o son víctimas en cuanto al seguimiento a la problemática de desaparición. De acuerdo con nuestro análisis, consideramos que pues, ha faltado un pleno reconocimiento de las funciones del Consejo por parte de las autoridades y pues el rol del Consejo mismo, sobre todo en cuanto al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, donde precisamente se encuentran estas autoridades que comentan. En este sentido, pues hemos visto que varias actividades que ha llevado o varias acciones que ha llevado el gobierno del Estado ha mostrado que esa importancia hacia el Consejo no ha sido plena. Por ejemplo, pues no hemos tenido invitaciones a diversos eventos relevantes en materia de desaparición. A veces tardamos semanas para conseguir algunas reuniones con las autoridades responsables o hemos tenido también algunas dificultades para el cumplimiento de acuerdos, sobre todo para llevar a cabo las reuniones acordadas o por ejemplo, involucrarnos en algunos canales de comunicación. Lo que relacionamos también con de alguna manera esa ausencia de voluntad política y la falta o limitada proactividad en lo que corresponde al seguimiento a la problemática de desaparición en Jalisco. Lo que sí ha sido positivo para poder destacar, hemos elaborado por parte del Consejo diversas observaciones a distintas herramientas o documentos que constituyen pues las propuestas para el cumplimiento de los artículos transitorios de la Ley de Personas Desaparecidas, como por ejemplo el reglamento de la Comisión de Búsqueda, el reglamento de la Ley de Personas Desaparecidas o los lineamientos para la operación de las células de búsqueda municipales, entre otros documentos que fueron 9 en total. Pues ahí observamos que varias de las observaciones han sido consideradas, aunque todavía falta tomar en cuenta algunas más para las versiones finales. Y también, por ejemplo, tuvimos algunos avances en cuanto al seguimiento al Centro de Identificación Humana por parte del Consejo y los mecanismos de participación conjunta que han arrancado en Jalisco, sobre todo para esos documentos, para realizar la consulta con las familias. Sin embargo, ahí todavía desde el Consejo vamos a insistir que no sean solo los mecanismos que se llevan a cabo de forma indirecta, porque son ahora los mecanismos de consulta indirecta en línea para mandar las observaciones, para ampliar el proceso, hacerlo más incluyente y también hacer la búsqueda de mecanismos directos de comunicación y de consulta y pues además abarcar todas las regiones del Estado de Jalisco para recabar las observaciones no solo de las familias de la zona metropolitana o quienes tienen acceso a la computadora, a las redes sociales, pero justo también llegar a las familias que pues actualmente se encuentran en un total abandono institucional.
¿Qué tal, Ana Carolina Chimiak? Te saluda Jesús Estrada. Quería justo detenerme un poco en lo que comentabas y me parece que es bastante grave, ¿no? Que señalan que hay deficiencias en el cumplimiento de algunos artículos de la Ley de Personas Desaparecidas, de los transitorios. ¿Nos hablas un poco más de eso? Porque digo, ya tenemos varios años con esta ley en marcha, tenemos una crisis creciente y todavía no se conoce la ley entonces.
Pues lo que nos ha preocupado, que también compartimos ese aspecto dentro del informe de actividades, Que para varios artículos transitorios de la Ley de Personas Desaparecidas, pues hemos observado tanto retrasos como también de alguna manera acciones de estimulación, para nombrarlo pues tal como es la situación. En este sentido, para recordar lo que todavía hace falta, por ejemplo, es el reglamento de comisión de búsqueda. Por otro lado, hablando de las acciones pues violatorias a la ley, se aprobó, por ejemplo, lo correspondiente a la reglamentación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pero dentro del reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, donde debe ser un reglamento interno aparte y además sin consulta con familiares de personas desaparecidas, sin procesos basados en principios de participación conjunta que rige esa ley, a pesar de la insistencia y peticiones del Consejo Ciudadano. Por otro lado, lo que hemos observado, pues todavía no se han aprobado, por ejemplo, lineamientos para las operaciones de la comisión de búsqueda, que eso afecta sobre todo también las familias en las regiones o en los municipios. Y además, como algo que también hemos señalado mes tras mes en cuanto al seguimiento, al cumplimiento de la ley, pues la insuficiente infraestructura tecnológica para la operación de los registros en materia de desaparición. En ese sentido, pues todavía no se ha consolidado la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas o, por ejemplo, Banco Estatal de Datos Forenses. La autoridad comenta que el Registro Estatal de Fosas ya sí existe, sin embargo, nuestro seguimiento ha demostrado que diversas autoridades contienen los datos que no coinciden, y eso nos preocupa porque ese registro debe de ser homologado, único, debe de estar a cargo de ese registro, es decir, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y además pues la información debería ser posible para verificar. Y también, por ejemplo, para el registro de personas fallecidas no identificadas, se nos ha comentado que una de las funciones que debe de cumplir ese registro cumple la plataforma del micrositio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre personas fallecidas sin identificar. Mientras tanto, también ese registro, esa plataforma no cumple con lo establecido en la ley, considerando también tanto los datos correspondientes como la homologación, como también accesibilidad a esa información y otros criterios establecidos en la materia.
Ana Carolina, finalmente, no sé si nos pueda responder la señora Marletti. Señora Marletti, ¿nos escucha?
Sí, claro que sí, aquí está.
Gracias. Señora Marletti, buenas tardes. Gracias también por estar presente. Finalmente, para usted, ¿cuáles han sido las omisiones a lo largo de este primer año y meses de la actuación de este Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda, las principales omisiones del gobierno del Estado en materia de búsqueda de desaparecidos?
Pues definitivamente que no se está siguiendo protocolos de búsqueda, no hay acercamiento a las familias. Hemos pedido mesas de capacitación también para saber cómo son los protocolos. Las familias no lo saben realmente cómo deben de accionar ante una búsqueda. Consideramos que tenemos que estar capacitadas las familias, no para que nosotros hagamos las búsquedas, sino para poderles exigir y dirigirles, corregirles cuando no se estén haciendo las cosas correctamente, pero no para que las familias anden en búsqueda. Tampoco nos han dado acceso a las reuniones que hemos solicitado. Son bastantes semanas las que tardan y a veces hay muchas negativas para poder recibirnos o para poder agendarnos.
Así es. Bien, pues
además, nos falta mucho el recurso, el Consejo Estatal a nivel nacional, pero ahorita aquí en Jalisco lo vivimos, no hay recursos para nada. Habemos consejeros que somos del interior del estado de Jalisco y nos tenemos que desplazar, movernos, y no tenemos recursos ni siquiera para el transporte, mucho menos para alimentos. Lo hemos solicitado, hemos salido también fuera del estado a llevar a cabo reuniones con consejos estatales a nivel nacional, y pues es todo también es con bolsa de nosotros, o nos limitan mucho. En la última ocasión únicamente nos ayudaron con el transporte, y bueno, es limitante totalmente. Hoy pedimos, de hecho, para estar aquí presentes, pedimos, porque viene una consejera de Estado de México, y pedimos con tiempo, con antelación, el recurso para poder estar presencialmente acá, y no tuvimos absolutamente nada de respuesta. Entonces, sí nos movemos con nuestros recursos y sí sabemos que ante la ley ellos deben de accionar el recurso,
claro,
para que los consejos estatales puedan tener el mejor funcionamiento y desenvoltura correcta para lo que se ha formado.
Entonces hay esta falta de apoyos, entre otras cosas, y las otras cuestiones ya que señalaba. Les quiero agradecer, señora Marletti, y también a Ana Carolina Chemía, que nos hayan tomado esta llamada. Sé que hay muchas cuestiones pendientes y nos permiten en una próxima llamada abordamos los siguientes puntos. Les agradecemos que nos hayan tomado esta llamada esta tarde. Muchas gracias.
Gracias, sí. Muchísimas gracias.
Al contrario.
Muchas gracias y estamos al pendiente.
Gracias, gracias a ambas, a la señora Marletti del colectivo Entre Cielo y Tierra y también a Carolina Chimiac de CEPAT. Vamos a una pausa, regresamos con una entrevista. Nos van a acompañar dos de los tres precandidatos que buscan la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios. Es un asunto pues que les compete a una parte importante del estudiantado de esta Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. Con este tema volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya estamos de vuelta aquí en vivo, en cabina. Nos están acompañando dos de los tres precandidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios. Raúl Carvajal, de Movimiento Índigo. Buenas tardes, Raúl, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a todo el público que nos escucha, muchas gracias por el espacio y pues aquí estamos.
Gracias. Y también Omar Martín, de la Corriente Estudiantil. ADE, ¿ADE qué significa?
Alianza Democrática Estudiantil.
Muy bien, gracias a los dos, a Raúl Carvajal y Omar Martín. También invitamos a Zoe García a través del actual presidente de la FEU, Javier Armenta. Sin embargo, Zoe García, según nos explicaron, tenía asuntos ahí en la agenda, entonces no pudo acompañarnos. Sin embargo, bueno, es pertinente aclarar que los tres aspirantes a dirigir esta organización estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios estaban invitados. Gracias por estar con nosotros. En una primera pregunta, ¿cómo se encuentra en este momento? ¿Cómo describirían la situación de la FEU? ¿Tiene relación con los estudiantes? ¿Los estudiantes están alejados de la organización? ¿Cómo perciben que se encuentra la FEU en este momento como una organización que representa los intereses de los estudiantes en el interior de la Universidad de Guadalajara? Raúl, en el primer momento.
A ver, yo creo que es importante la pregunta y el análisis que podamos tener sobre esto, ¿no? De entrada, la organización estudiantil representa a los estudiantes de la universidad, pero nos pasó algo que nos obligó a alejarnos a todos, y no solo a los estudiantes, sino a la sociedad en general, ¿no? Y es que no tuvimos clases. Entonces, estuvimos bastante tiempo alejados y, por ende, por lo menos 4 o 5 generaciones de estudiantes no tuvieron ni la presencialidad para sus clases y por lo mismo no conocieron a la organización estudiantil. ¿Qué ha sido bondadoso? Creo que el tener unas campañas a nivel estatal como las que estamos teniendo en este momento nos permiten no solamente hacer presencia, sino sensibilizar de la importancia del movimiento estudiantil, de las representaciones estudiantiles y la democratización de nuestros procesos de representación. Entonces, yo creo que ahorita vamos a coincidir seguramente en muchas de las cosas. Hemos estado alrededor de los distintos municipios en donde existen escuelas de la Universidad de Guadalajara y sí nos hemos dado cuenta que muchas personas no la conocen, muchos estudiantes. Y es normal. Y es normal porque muchos de nuestros compañeros ni siquiera tuvieron la posibilidad de tener presencialidad en sus clases. Uh-huh. Ni siquiera conocen a sus profesores ni a sus compañeros, pues menos van a conocer la organización que la representa.
Omar Martín.
Yo no creo que sea normal, como dice mi compañero Raúl. Creo que tenemos una organización que está ausente, que es una realidad.
¿Desde antes de pandemia?
Desde antes de pandemia. La realidad es que tenemos una pandemia, sí, tuvimos una pandemia de 2 años, pero también es una realidad que tenemos ya 1 año. Que regresamos a las clases presenciales, y el día de hoy no solamente lo digo yo, sino lo dicen miles y miles de estudiantes, que tenemos una FEU ausente, una FEU que está alejada de los problemas que todos los días vivimos como estudiantes, pero sobre todo que tenemos una FEU que está alejada de las regiones. Es una realidad, y no hablamos de solamente un periodo de la FEU, sino a lo largo de la historia.
¿Tú vienes de alguna región?
Sí, soy de San Juan de los Lagos.
De San Juan de los Lagos.
Del norte.
Y entonces se suele concentrar las actividades de la FEU aquí en zona metropolitana y se olvida de los centros regionales.
Sí, básicamente el día de hoy podemos decir que la FEU está olvidada más bien olvida a miles y miles de estudiantes, pero en específico a las regiones.
¿Esto porque los dirigentes se concentran acá, no les interesa? ¿Cómo lo explicarías?
Yo lo pondría como una falta de voluntad, uh-huh. una falta de voluntad del presidente actual de la FEU, porque tiene la capacidad para poder estar en las regiones del estado. Yo fui un estudiante que vivió en carne propia la ausencia de la FEU. Yo fui estudiante del CULAGOS, uh-huh. Estudié ingeniería industrial, y en aquel momento tuve que decidir entre trabajar y estudiar. Desafortunadamente tuve que ir a trabajar un tiempo, y ahí me di cuenta que tenemos una FEU que no está cercana a los problemas que todos los días tenemos, porque en ese momento ni siquiera yo sabía que tenemos una organización que nos pueda defender.
Ingeniería industrial estudiaste tú. Uh-huh. Y tú, Raúl, estudiaste economía, entiendo, ¿no? Aquí en CUCEA. Abordabas, Omar, que no atiende los principales problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesan los estudiantes de la Universidad de Guadalajara?
Uno de los problemas más vivos que podemos tener el día de hoy es que tenemos en muchas de las escuelas donde los compañeros y compañeras no pueden ingresar a la preparatoria con un tipo de prenda. Es un problema muy grande que vivimos. ¿Por qué? Porque viola los derechos humanos. El día de hoy tenemos una organización que no está cercana a sus problemas. Y otro tema muy importante es el tema de los manuales. Vemos que tenemos manuales que el día de hoy están en una mala calidad y nadie está haciendo nada.
¿Manuales de estudio para las distintas carreras?
Así es, sobre todo en el tema de las preparatorias.
Especialmente en temas de preparatorias.
Una duda, ¿se refería a prendas? ¿Que no dejan entrar con algunas prendas?
Sí, un ejemplo en la preparatoria número 6, si algún compañero o compañera lleva una falda, un ejemplo, no puede ingresar a la preparatoria.
No, es decir, hay...
restricciones falta de libertad de expresión.
Sí.
Uf, conservo. Bueno.
¿Y cómo reaccionan las autoridades ante estas cosas básicas que uno pensaría ya no deberían ocurrir en este momento en la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Sí, básicamente, de hecho, desde aquí hacemos un llamado también a Javier, al presidente de la FEU el día de hoy, para poder atender de fondo estas problemáticas. ¿Por qué? Porque no es un tema que sea solamente para un estudiante. Son para miles y miles uh-huh. de estudiantes que así lo viven todos los días y que creo que es una problemática primordial que tenemos que atender como Federación de Estudiantes.
Eso es. Para ti, Raúl, ¿cuáles son los principales problemas de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara?
Yo me enfocaría, y es a partir de mi misma formación, tenemos un grave problema de desigualdades en nuestra universidad. Los profesores dicen, ¿no?, que la universidad pública es como un crisol de la sociedad, y lo que ocurre fuera ocurre adentro, y yo creo y estoy convencido de eso, y tenemos graves problemas de inseguridad, no solamente alrededor de las escuelas, sino también al interior. Y no quiero ser peyorativo con mi comentario, pero las personas que en este momento se supondría tendrían que representar la seguridad dentro de nuestras escuelas son viejitos. Repito, no quiero ser peyorativo con esto, pero eso no significa que con eso nos estén brindando seguridad. Y menos en un momento en el que a menos de unos días, Omar y yo estuvimos presentes, uno de nuestros compañeros estudiante de CUCEA, claro, lo sacaron de su casa. O sea, tenemos graves problemas de delincuencia en el estado y tenemos graves problemas de inseguridad alrededor de nuestros planteles. Pero no solo eso, existen personas que no tienen la posibilidad de solventar sus estudios, y lo mencionó también Omar, y es por el tema de los manuales o de los libros. En promedio, un paquete de libros para estudiante de preparatoria está entre 1,000 y 1,600 pesos el paquete. Hay directores, hay administrativos que no les permiten ingresar a sus clases si no compran este paquete de libros. A ver, la educación es gratuita.
Los directores les obligan a comprar ese paquete de libros.
Claro, claro.
¿Y quién los vende?
Ellos.
Entonces es un negocio de algunos directores en las preparatorias.
Pues ojalá y no sea un negocio de los directores, porque entonces están lucrando con la educación, y creo que eso es importante señalarlo. La educación es pública, y creo que si un estudiante desea comprar un libro o un manual, tendría que ser porque él quiere y no de manera obligatoria. Y creo que después de una pandemia tenemos una educación, claro, en donde podemos acceder a libros virtuales, tenemos una biblioteca digital, pues deberíamos tener la
eso
posibilidad.
Eso iba a preguntar, ¿cómo podría hacerse de manera gratuita el acceso a esos manuales?
Pues que lo hagamos en una plataforma digital. O sea, todos los libros, tenemos una biblioteca gigantesca, virtual en la universidad, y que nadie, bueno, no digo que todos, pero muchas personas no acceden a ella, y podemos hacer que los estudiantes aminoren el golpe económico, por lo menos teniendo en cuenta que su libro de ciencias naturales o de biología puede estar de manera virtual. Y si tú decides comprarlo como estudiante, pues que seas libre de hacerlo. Y si no, no pasa absolutamente nada.
Bien. Jesús.
Sí, yo quería preguntarles, hablando del tema de inseguridad, creo que hay mucho por hablar por ahí. Comentabas del tema de desaparecidos, pero antes quería preguntar sobre el tema de violencia contra las mujeres en particular. Bueno, ustedes dos son candidatos hombres. ¿Qué plantean? Porque a lo largo de los años se viene creciendo, por lo menos se siente en las redes sociales, las denuncias de acosos, de hostigamientos, incluso violencia física, y pues el reclamo a veces se lee en las redes sociales que esas denuncias pues no llegan, digamos, a concretarse o a tener eco. ¿Qué se está planteando para evitar ya cesar la violencia contra las mujeres?
Omar, si quieres, adelante.
Sí. Yo creo que lo principal es tener cero tolerancia a todos los casos, hablando principalmente en el tema que nos corresponde a nosotros, que es la FEU, generar, ya hay un protocolo que compañeras y compañeros realizaron en esta federación, pero lo más importante es tener cero tolerancia a todos los casos, hablando principalmente de la Federación de Estudiantes, pero también posteriormente hacerlo en la Universidad de Guadalajara. Yo creo que la FEU, su principal función estudiantes de esta universidad, y es por eso que tiene que estar todos los días luchando para que esto no suceda.
Muy bien, Raúl.
Yo creo que es un problema completamente estructural, y creo que podríamos ser incluso como ambiguos pensar en que de nosotros surgen como las respuestas de un problema tan complejo como es la violencia que sufren nuestras compañeras, pero no solamente ellas, personas que son de pueblos originarios, que también la comunidad universitaria tiene, sí, también personas con discapacidad, también personas de la diversidad sexual. Y creo que lo que es importante es que nuestra universidad tiene órganos de gobierno. Lo que necesitamos hacer es que la FEU, ahí sí innovó antes que la universidad. Todos nuestros órganos de la organización estudiantil, todo nuestro consejo ejecutivo es 100% paritario. La universidad en todos sus órganos tiene que tener también paritario, en donde todas las comisiones de responsabilidades, todas las comisiones dentro del Consejo General Universitario, consejos de escuelas o consejos divisionales, la mitad de las personas que formen parte de esos órganos de gobierno tienen que ser mujeres, porque entonces pues pasa un problema con alguna de nuestras compañeras y quienes están atendiendo el tema son puros hombres. No va a existir la sensibilidad, no va a existir la atención de poderle dar seguimiento a este tipo de casos. La apuesta es que todos nuestros órganos sean 100% paritarios en todos los niveles de gobierno de la universidad.
Bien. Vamos a ir a una pausa, Omar y Raúl, y regresamos con esta entrevista con dos de los tres precandidatos que aspiran a encabezar la Federación de Estudiantes Universitarios, Raúl Carvajal de Movimiento Índigo y Omar Martín de la Corriente Estudiantil ADE. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos en esta entrevista con dos de los tres precandidatos a presidir la Federación de Estudiantes Universitarios, una elección que se va a llevar a cabo a partir del 4 de octubre, a todo ese mes, en cada escuela de cada centro universitario se van a ir recolectando los votos. Se dice fácil, pero en realidad la FEU es una organización importante porque supuestamente representa casi 300,000 estudiantes. ¿A cuántos? ¿Quién dice el número?
324,000.
O sea, digamos, puesto como un sindicato sería casi una CTM, una CROC, una organización representativa pues de un sector de la sociedad sin duda muy importante. Sin embargo, pues como ya decían, no todos se sienten representados por la FEU. ¿A qué se debe esto? ¿Se ve a la FEU como un instrumento más que de las autoridades del grupo político que controla la UDG, se ve como un instrumento de control del grupo que controla Raúl Padilla y por eso se siente la gente alejada? ¿Qué opinan? Omar, Raúl, ¿quién quiere empezar?
Adelante, por favor.
Omar Martín. Yo veo más bien que tenemos un problema de una FEU alejada realmente del estudiantado. Veo el día de hoy una FEU que no está cercana, yo veo una FEU ausente, yo veo una FEU donde miles de estudiantes no tienen ni siquiera una instalación digna que podamos tener el día de hoy como universitarios. ¿Por qué? Porque yo lo vengo diciendo en varias entrevistas, es un elefante blanco lo que realmente tenemos en el día de hoy como edificio de la FEU. Si el día de hoy me acompañaran, solamente nos encontramos con un guardia, es solamente lo que tenemos el día de hoy en esta instalación, y yo creo que tenemos la FEU y los miles y miles de estudiantes tenemos la capacidad de tener una FEU más organizada, de tener una FEU más cercana. Yo, una de las propuestas que tenemos es que tengamos un edificio que sea funcional, que pueda tener áreas de oportunidad, pero sobre todo personas que nos puedan estar orientando en todos los temas que tenemos todos los días, y algo mejor, descentralizar la FEU. Yo el día de hoy, una de mis propuestas principales es tener una FEU en cada región del estado y después una en cada municipio. Tenemos que lograr que tengamos una FEU cercana a los problemas que todos los días tenemos. Yo le apuesto a que es eso, que tenemos una FEU alejada.
¿Qué opinas tú, Raúl?
No, yo creo que es una cosa mucho más amplia que hablar de paredes y edificios. Creo que en Jalisco tenemos una gran crisis de representación. Y no lo quiero decir desde la organización estudiantil, sino en todos los sentidos. Los jóvenes, las juventudes no creen en los partidos políticos, no creen en las instituciones, no creen en las fiscalías, no creen en las instituciones que deberían defender nuestros derechos humanos. Y creo que difícilmente podrían encontrar en las representaciones estudiantiles algo que parecería que es réplica de lo que ocurre fuera en las calles. Y lo que sí tenemos que hacer es una introspección de lo que estamos haciendo como universidad pública, y yo no creo que ni la FEU sean los acarreados, ni creo que la FEU son los perros de pelea de Raúl Padilla, ni creo que son esta cosa que llena filas, ¿no? Porque la
pero organización, no son utilizados en muchas veces.
Pero la organización estudiantil ha estado presente en muchas de las causas de lo que durante, no solo en esta pandemia, sino durante la historia de Jalisco, ¿no? O sea, ¿quién fue quien luchó para que podíamos tener un precio justo del transporte público? Fue la FEU, y no solamente benefició a estudiantes, benefició a la sociedad. La FEU y también los estudiantes estuvieron presentes siendo camilleros, siendo asistentes de investigación, estuvieron aplicando vacunación. O sea, la comunidad estudiantil joven de la Universidad de Guadalajara ha estado presente para servir a la sociedad. Yo creo que la organización estudiantil lo que funciona es para articular, y la FEU articula grandes causas y luchas. Creo que hemos quedado limitados en el pensar que la FEU es procesos electorales y presidentes de sociedades de alumnos.
Que a veces se entiende así, cuando claro, muchas veces me parece que debería entenderse una especie de sindicato estudiantil que luchara por las causas. Por ejemplo, en tema de becas, en tema de incluso de internados o de gente que de las regiones quisiera venir a estudiar aquí a Guadalajara, tiene que pagar sus rentas, pero no habría posibilidades de que la FEU luchara porque tuvieran albergues estudiantiles, tuvieran becas. En estas cuestiones, ¿cómo están viendo las cosas, Omar Martín?
Yo lo veo desde la parte de la difusión. El día de hoy tenemos instituciones que pueden ofrecer algún tipo de beca, pero tenemos una FEU que no ha bajado esta información como debería ser a los miles y miles de estudiantes. Tú tocas un punto muy importante, que es el tema de las personas que venimos de una región a estudiar y cumplir un sueño. Yo comparto que el sueño va más allá de solamente estar aquí y pensar lo difícil o complicado puede ser. El sueño es representar y cambiar la vida de tu familia también. Estar aquí, un estudiante de una región viene a cambiar la vida y su movilidad social de toda una familia completa. Entonces, la FEU debe garantizar las condiciones necesarias para que los estudiantes que vienen de una región cumplan su sueño. Porque el día de hoy, muchos de los estudiantes regresamos a nuestros municipios porque no tenemos las oportunidades necesarias para poder estar en la ciudad y poder cumplir un sueño que todos los días vivimos.
Bien, Raúl, ¿qué opinas?
Yo creo que los esfuerzos son colectivos y la organización no es la solucionadora de problemas de todo lo que ocurre en la universidad. Debemos estar ahí y a veces es necesario ser incómodos y creo que ninguno de nosotros, de los que buscamos representar a la organización, diluimos la importancia de lo que significa representar a los estudiantes. Y a veces representar tiene que ser incómodo y tenemos que hacer críticas del ejercicio del poder allá afuera, pero también de cómo se están llevando las cosas al interior de la universidad. Dicen que el 16% de los estudiantes durante la pandemia han pensado en desertar. O sea, es un grave problema el que estamos pasando. Es una gran crisis en la que estuvieron pasando los estudiantes, sobre todo estudiantes que tenían licenciaturas prácticas, ¿no? Ya quiero ver a los médicos o a los veterinarios o a las personas que están estudiando licenciaturas como ingenierías, en donde tienen que llevar todos sus modelos de manera virtual, pues no estás practicando. Entonces, si no estás aprendiendo, pues prefieres, pues a lo mejor conseguir un poco de dinero para ayudar a tu familia. Entonces tenemos graves problemas en donde la universidad tiene que empezar a humanizar muchos de sus procesos y sí, la organización tiene que estar ahí presente, pero para hacer, pues ser incómoda, decir las cosas que están sucediendo para la comunidad estudiantil, que al final yo no pensaría que tengamos que ser como un sindicato, simplemente saber que somos estudiantes, que somos conscientes y que tendríamos que tener bien identificados los problemas a los cuales están inmersos los estudiantes. Y es ahí donde creo que todos coincidimos que la organización estudiantil tiene que estar presente, porque muchas veces se ha opinado que la organización, y se ha vivido, todos hemos estado ya rato aquí en la organización, en donde parecería que la FEU es de algunas personas, o que la FEU claro, nada más está como grupo para poder sacar procesos electorales, o que les manden decir qué, quién, o de... No, creo que es mucho más
o
que
hacer
eso.
Carreras políticas dentro de la universidad, ¿no? De los, que, de los que tienen los cargos en la universidad.
No, no pareciera. Está secuestrada desde 15 años.
Mira, ya una última
desde
pregunta.
¿Desde hace 15 años por quién?
Por Proyecto U. Hace 15 años ha sido dirigida por el mismo grupo político. Digo, el día de hoy, nuestro amigo Raúl nos presenta en una nueva corriente política, pero es una corriente política que se fundó hace apenas 4 meses, ¿no? Entonces estamos hablando que los últimos 15 años participaron en la misma agrupación y pues claro, que es de unos cuantos, ¿no?
Para ti es el problema. ¿Qué opina Raúl?
Pues es como decir que toda la universidad es Raúl Padilla, ¿no? Y no es así. Y la FEU no es una persona. Y tan no es una persona que conozco personas de todas las expresiones políticas que tienen toda mi admiración. Hay gente y estudiantes sumamente conscientes de lo que significa ser representante estudiantil. Y a partir de la congruencia es donde construimos. Entonces, no quiero ser menoscabo con mi comentario, pero decir que formas parte de un grupo o decir que formas parte de un partido político, pues eso no te convierte. Si cargas con la sombra de lo que representa, pues es tu responsabilidad asumir lo que te corresponde e intentar cambiar este tipo de cosas. Yo creo que la organización, sea de la expresión que fuere, en este momento, después de 20, 31 años de que la organización existe, tenemos que hacer una mirada muy hacia adentro de los principios de qué es la representación estudiantil y hacia dónde va el movimiento estudiantil.
Jesús. Última pregunta, se la voy a ceder a un radioescucha, Jorge Aguilar, que nos escribió y plantea en general y rápidamente y en pocos segundos a cada uno, ¿cómo la FEU puede elevar el nivel profesional de los estudiantes? ¿Y cómo califican ustedes el nivel académico actual?
Digo, tenemos muchos mecanismos, ¿no? Es a través del CGU, tiene que cambiar el modelo de aprendizaje. Y a ver, los estudiantes, en este momento, tener un aula con 55 personas, que es el promedio que están teniendo en las aulas, en las preparatorias, no están aprendiendo. Tenemos muchos modelos de aprendizaje, tenemos personas en las que están aprendiendo, tenemos neurodivergencias en donde los estudiantes actualmente tienen modelos distintos de aprender. La universidad tiene que cambiar sus modelos de aprendizaje y en medida de eso, los estudiantes también van a tener mejor calidad educativa y vamos a tener más habilidad para que los estudiantes aprendan habilidades blandas y que no sepan que simplemente estudiar matemáticas en un salón 2 horas al día te va a convertir en un buen estudiante. Necesitamos cambiar los modelos de aprendizaje de nuestra universidad.
Omar.
Yo, en lo particular, creo que tenemos un buen nivel académico en nuestra universidad. Tenemos excelentes investigadores e investigadoras que le pueden dar acompañamiento a todos estos problemas que podemos acudir. Yo lo veo sobre todo en el tema, como lo dice el gobernador, ¿no? El día de hoy solamente el gobernador habla de qué obras son amores, ¿no? Yo le digo al gobernador y a los que nos acompañan el día de hoy, que nos sintonizan, que amor es realmente lo que nuestros maestros y maestras todos los días dan para impartirnos una clase. Amor es realmente lo que se vive en un compañero que ayuda a otro compañero o compañera dentro de una aula de clases. Ahí es donde realmente está el cómo podemos ser mejores todos los días.
De acuerdo. Bueno, y realmente nos queda un minuto. Sí, a ver si en 30 segundos, ¿qué opinan del conflicto del gobierno del estado con la UDG? Raúl.
Ni pesos ni centavos. La universidad es muchísimo más que un gobierno. Ni la universidad es el Raúl Padilla, ni el gobierno del estado es Enrique Alfaro. La universidad siempre ha dado muestras de estar presente y lo vamos a seguir estando. Ojalá se dé cuenta que la universidad pública, la educación pública y la comunidad universitaria va a estar cuando requiera el estado y Jalisco. Y pues el gobernador le quedan unos cuantos días ahí en casa de Jalisco.
Omar.
La universidad y la comunidad estudiantil es mucha pieza para el gobernador del estado. El día de hoy es un conflicto que solamente es de él. Es un capricho del gobernador. Es realmente lo que está pasando solamente. Y yo más bien decir que la universidad es la casa de estudios que le ha cambiado la vida a miles de estudiantes, tanto que a la mitad de su congreso, digo su congreso porque lo tiene secuestrado, la mitad de su congreso pasó por las aulas de nuestra Universidad de Guadalajara. Y eso es, deben dejar de ser malagradecidos y apostarle más a esta universidad.
Muy bien, muchas gracias de nuevo Raúl Carvajal de Movimiento Índigo y Omar Martín de la Corriente Estudiantil ADE. Gracias por asistir esta tarde con nosotros y compartir sus ideas.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por todo el espacio.
Nos vemos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable con Gis y Trino y mañana de nuevo lo invitamos a que nos acompañe en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.